Entrevista.
José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y experto en la figura de Lutero. La reforma luterana trajo una nueva forma de mirar al ser humano. Hace 500 años, el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, un escrito con 95 tesis sobre las indulgencias de la Iglesia Católica. Un hecho que fue trascendental, no solo en el ámbito religioso, sino también para la historia europea y mundial. Con motivo de este quinto centenario, hemos entrevistado a José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los máximos expertos en Lutero y su reforma.
Su interés por Martín Lutero le viene de muy lejos, de escenas infantiles de ámbito familiar que le dejaron, recuerda, ese gusto que tiene la cosa misteriosa de la infancia. Mi padre, explica José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los máximos conocedores españoles de la figura de Martín Lutero, tenía amistades reformadas, entre ellas el pastor protestante de Úbeda, donde vivíamos.
Aunque era la época del franquismo y no se podía argumentar abiertamente, tenía profundas simpatías por una forma de ser que no fuera la católica, y en casa había libros sobre Lutero, sobre la época de Carlos V. De ahí viene mi simpatía, bastante continuada en la vida, por la Reforma y por sus grandes personalidades históricas.
Una nueva forma de ver el mundo. Cuando le preguntamos quién era realmente Martín Lutero, el catedrático lo define como un hombre extraordinariamente inteligente y sensible, un hombre hercúleo que se dio cuenta de la mentira en que vivía la época y de su intolerable falta de autenticidad.
Lutero pensó que el mundo no se sostenía más sobre aquellos cimientos, afirma José Luis Villacañas, y que era preciso iniciar un nuevo rumbo para la sociedad y la cultura europea. Y encontró esa fuerza tremenda que tienen los grandes héroes culturales en su sentido de la fe, algo que para nuestras realidades actuales es difícil de comprender, pero solo desde esa profunda confianza en ti mismo, desde esa fuerza interior que te da tener las cosas claras y saber que lo que estás viendo es intolerable, estás en condiciones de producir esos cambios, en ti mismo primero y en el resto de los demás después.
A pesar de esa plena conciencia de la necesidad de un cambio, José Luis Villacañas matiza que el monje alemán nunca fue consciente de las consecuencias y de la importancia que tendrían sus tesis, sino que creía que estaba desplegando doctrinas ortodoxas, puesto que las indulgencias no eran un motivo de fe, es decir, no eran un aspecto esencial de la Iglesia.
Él pensaba producir una cierta distancia de las indulgencias, que la gente no se viera obligada a ellas ni se pudieran imponer de forma opresiva, explicaba el catedrático, y se quedó sorprendido por la reacción que provocó. Desde ese punto de vista, los ataques furiosos que recibió de otros teólogos le hicieron ver que, en el fondo, el problema de la Iglesia romana era mucho más grave de lo que pensaba, puesto que ya no estaban en condiciones de identificar que su doctrina era perfectamente católica y valiosa. Y fue esa radicalización de los ataques lo que, en palabras de Lutero, motivó el fervor popular en apoyo de su posición, es decir, que la gente sencilla estuviera con él.
Un fervor popular al que se sumó el apoyo de los dirigentes de la época, de figuras como Federico de Sajonia, Felipe de Hesse o Mauricio de Sajonia, entre otros. Lo que entendemos por reforma fue una alianza nueva y rara que no se ha dado muchas veces en la historia, dice Villacañas, para quien sin esa cooperación entre la nueva religión y los políticos posiblemente no se hubiera producido. Ellos protegieron a Lutero de un modo jurídicamente legal, no mediante un acto de rebeldía, sino exigiendo que se cumpliera el derecho germánico y que fuera juzgado solo por un tribunal alemán. Y esta síntesis de autoridad legítima y nueva cultura religiosa, que es muy rara en la historia europea, es lo que hizo que la Reforma avanzara y llegara a ser lo que fue, afirma.
A la hora de analizar la relevancia de la Reforma luterana, José Luis Villacañas considera que, sin duda, el aspecto más relevante es que trajo una nueva forma de mirar al ser humano. En este sentido, cree que Lutero comprendió algo extraordinariamente fundamental y que le distingue de todos los reformadores radicales y fanáticos posteriores, que la religión es la esfera central, pero no absoluta, del ser humano.
Esto quiere decir, según aclara, que la religión concierne fundamentalmente al alto conocimiento de cada uno. Y eso es muy central, pero más allá, el ser humano está en la naturaleza y debe conocerla. Lutero, de una manera muy perspicaz, se dio cuenta de que si no se ordena la naturaleza de las cosas, la sociedad, la política, no se ordenará a la comunidad. De manera que el ser humano pueda tener éxito en su autoconocimiento, en lo que él llamaba su santificación o las obras del amor. En una sociedad que no reconoce la naturaleza, la política y la dimensión social necesaria en el ser humano, el cristiano no puede ser exitoso, no puede ver el mundo en el que las obras de la caridad le permitan, efectivamente, ser paulatinamente mejor.
Mayor reconocimiento. José Luis Villacañas Berlanga destaca que en España, y aunque alrededor del Concilio Vaticano II hubo un acercamiento a su figura, Martín Lutero no cuenta todavía con el reconocimiento que se merece. Por eso, cree que es necesario un gran libro español que esté en condiciones de mostrarnos el sentido intelectual y no solo religioso de la revolución que supusieron sus ideas.
A su juicio, ese libro debería mostrarnos que Lutero no es un fenómeno exclusivamente religioso, sino que es un movimiento de revolución intelectual que transformó Europa de arriba abajo. En este sentido general, no existe una intervención que ponga a Lutero dentro de los grandes héroes de la cultura y de la sociedad y de la inteligencia europeas, lamenta.
También espera que la celebración del quinto centenario de la Reforma Luterana genere la atención suficiente para que el público culto, el público que quiere conocer qué es el hombre europeo, porque de esto se trata, aproveche esta celebración para acercarse a la figura de Lutero sin ningún tipo de juicio valorativo previo. Que coja lo que sabe de la Reforma, de la modernidad europea, y que se aproxime con esa curiosidad de saber cuál es el pasado de nuestras sociedades a uno de los hombres que ha forjado realmente el mundo moderno.
En este sentido, valora el hecho de que tras 5 siglos de enfrentamientos y condenas mutuas, católicos y luteranos hayan decidido conmemorar juntos por primera vez la Reforma protestante.
Es algo que conviene saludar como la normalización de una historia de incomprensiones, amargura y sufrimiento, señala. Un hecho que nos permite tener la esperanza de algo que, a mi modo de ver, es fundamental, que se tracen puentes para reunificar e intensificar las relaciones entre las llamadas Europa del Norte y Europa del Sur.
Y es que, en opinión de este catedrático, buena parte de la crisis que vive nuestro continente tiene su origen en el distanciamiento entre esas dos Europas.
Que el mundo del sur, mucho más proclive al catolicismo, comprenda desde dentro el mundo reformado, al que es más proclive el norte, puede ayudarnos a disminuir esas distancias y a cohesionarnos en un solo espíritu, indica. Quiero recordar que Europa es un lugar muy pequeño en el mundo como para que en su seno no se produzca esta comprensión fraterna de las formas de vida. Lutero decía en este sentido que el diálogo, capaz de producir unas relaciones intensas entre el mundo católico y el mundo reformado, es completamente necesario para producir esa Europa, concluye Villacañas Berlanga.